Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Y comenzamos así, amigos, con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué alegría inmensa poder saludarte, especialmente a ti que ya estás siendo parte de este segmento que compartimos cada mañana aquí en Radio Nuevo Tiempo. Yo soy María Belén Rodríguez, un gusto inmenso saludarte. Y ya quiero presentarte quién está conmigo aquí en el estudio de radio, nuestro productor Sebastián Anzategui. Buen día, Seba, ¿cómo estás hoy? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, María Belén? Hola, amigos. Qué bueno estar aquí juntos nuevamente en un programa más que nos trae grandes enseñanzas para nuestra vida y nuestras familias.
Tú lo has dicho, Seba, nuestras vidas, nuestras familias. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre familia, precisamente. Y para eso tenemos una invitada especial, que es la psicóloga Selfa Gómez. Pero antes de presentarla, Seba, ¿qué te parece si le comentamos a nuestros amigos cuál será el tema que traeremos sobre la mesa hoy? Y si tenemos por ahí alguna pregunta para invitarles a participar.
Claro que sí, amigos. El tema de hoy es los hijos y el ejemplo emocional de los padres. Este tema es muy importante, muy relevante para ustedes que son papitos, mamitas. Es muy importante para la familia. Entonces cuéntanos, tú que eres padre o madre, ¿cómo le enseñas a tus hijos a gestionar sus emociones? ¿Cuáles son las técnicas que te han funcionado? ¿Existe algún problema o dificultad que estás pasando? Puedes escribirnos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo y nosotros pasaremos tus preguntas a nuestra invitada de hoy. Escríbenos al +55 12 98 15 129, es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Anótalo ahí, +55 12 98 15 129.
Excelente, Seba. Y ahora sí, vamos a saludar a nuestra invitada de hoy. Estábamos hablando de la psicóloga Selfa Gómez. Ella es magíster en terapia familiar, especialista en traumas, coach en adicciones y en nutrición, y fundadora del Centro de Bienestar Sol de Oriente. Y qué alegría que hoy estés con nosotros, Selfa. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Es para mí también una gran alegría y un placer estar con ustedes, poder compartir nuestros conocimientos y poder aprender juntos en este camino de la vida y especialmente con estos temas de familia que me emocionan mucho.
Qué lindo pensar en eso, ¿no? Temas de familia que siempre son tan importantes de traerlos sobre la mesa, porque es algo con lo que convivimos en el día a día. Y qué papá o mamá que tal vez nos está escuchando en esta mañana no desearía saber cómo ayudar a los hijos en lo que tiene que ver con su parte emocional, algo tan necesario desde los primeros años. Entonces, Selfa, ¿por qué los hijos son tan sensibles a las emociones de sus padres, incluso cuando no se dice, no se habla con palabras?
Bueno, precisamente los padres tienen una incidencia muy grande, una influencia muy grande en los hijos. Nosotros como padres, ellos nos toman como ejemplo y ese cerebro de ellos está diseñado para leer nuestro mundo interior antes que nuestras palabras, incluso cuando no comunicamos. Los niños, especialmente entre los 0 y 12 años, viven en un estado como de radar emocional permanente. Entonces, allí vemos cómo el sistema límbico del niño se conecta con el del adulto que es dominante. Entonces, hay un autor incluso de esta teoría de la inteligencia emocional que es Daniel Goleman, y también hay otros autores como Daniel Siegel que dice que el cerebro infantil funciona en modo intercerebral, o sea, que necesita del adulto para regular su estrés. Por eso detecta esos microgestos, silencios, tonos, respiración, incluso cambios en la energía corporal. Entonces también vemos allí que pueden influir las neuronas espejo, ¿sí? Que hacen que el niño copie esa emoción del padre. No copian lo que dices, copian lo que sientes. Y si estás tenso, tu cuerpo se tensa, si estás ansioso, si tu sistema nervioso se acelera, también lo pueden captar e interpretar. Y lo más interesante es eso que acabo de decir, lo de la interpretación, ¿sí? Ellos no interpretan tanto las emociones, las absorben, no saben lo que pasa, pero lo sienten todo. Entonces, allí es bien interesante todo lo que sucede con ellos.
Excelente, Selfa. Entonces, es tan importante pensar en cómo un niño, ¿no?, puede captar las emociones de un adulto de una forma tan, tan impresionante, ser tan sensibles a eso. ¿Y qué consecuencia puede tener en los niños si crecen en un ambiente donde papá o mamá no sabe manejar bien sus emociones? Hablemos de tristeza, hablemos de ansiedad, hablemos de rabia o de otras.
Bueno, si encontramos un papá que no sabe gestionar emociones, eso va a estar bastante complicado, porque precisamente pues los niños están como acabamos de decir, están absorbiendo absolutamente todo. Entonces, crecer en ese ambiente donde no saben manejar el enojo, la tristeza o la ansiedad, no solo marca la infancia, porque esto es como un moldeo, es como la arquitectura emocional y cerebral del niño. El estado emocional del hogar es el aire que respira un niño, y cuando ese aire está cargado de tensión, las consecuencias son profundas. ¿Por qué? Porque el cerebro del niño aprende a vivir en alerta. Esa exposición constante al enojo, a la ansiedad activa, al sistema de estrés, el niño va desarrollando ese cerebro reactivo en vez de ser un cerebro reflexivo. Por eso hoy día vemos incluso tanta reactividad. Yo incluso hablaba anoche precisamente con mis hijos de 12 y 9 años sobre, yo les decía, parece que estuviéramos en un mundo donde nos tomamos una dosis de una planta nuclear reactiva, porque todo el mundo anda muy reactivo a las cosas. Y obviamente esto puede generar miedo, irritabilidad, impulsividad o retraimiento, y algunos diagnósticos que están relacionados con este tipo de cosas.
Excelente, excelente, Selfa. Entonces, ¿cuánto cuidado papá y mamá tienen que tener con esto de las reacciones, ¿no? Reaccionar a veces movido por la emoción, llámese esta rabia, por ejemplo, que es algo muy común, ¿no? De repente el nene te saca un poco de las casillas y reacción rápida. O alguna otra, quizá, reacción por alguna otra situación que viviste, y cómo eso puede influenciar, ¿no?, esos modelos en el niño. Seba, es interesante cuando uno piensa en todo esto de las emociones, ¿verdad? De cómo papá, mamá puede influenciar de esta forma en los niños.
Así es. Por eso nos gustaría preguntarte, Selfa, ya que ahora entendimos las consecuencias, podemos ver que los niños son sensibles a las emociones de los padres. Me imagino que muchos papás se están preguntando, ¿cómo pueden los padres convertirse? ¿Cómo podemos convertirnos en modelos emocionales saludables, aun cuando no tuvimos ese ejemplo en la infancia? Selfa, ¿nos estás escuchando?
Sí, claro que sí.
Ah, sí. Genial.
Claro que sí. Convertirse en un modelo emocional saludable, aún sin haber tenido uno en la infancia, no solo es posible, es profundamente transformador. ¿Por qué? Porque ser padre significa aprender mientras vamos caminando, y muchas veces sanar mientras vamos guiando. Entonces, podemos, gracias a Dios, no importa de dónde venimos, importa hacia dónde decidimos ir y con las herramientas que queremos seguir caminando. Así que el primer paso consciente es, y es muy, muy interesante y muy poderosa, nuestra propia historia, ¿sí? porque lo que no se hace consciente lo repetimos. Entonces, reconocer que no fuimos criados con contención emocional, que no es una excusa, que es un punto de partida. Incluso cuando hablo en mis conferencias, hago mucho énfasis en esta parte porque dicen para enseñar a los niños, pero les digo que primero tengo que entender que yo fui niño y que tuve unos padres, porque ahora estamos enseñando a unos padres, ¿cierto? Que sean de tal manera, pero ¿de dónde viene ese origen de tu irascibilidad, de tu impulsividad, de tus gritos? Entonces, primero que todo, que hagan conciencia o hacer conciencia a nosotros que venimos de una historia y que nuestros padres, o sea, que a lo mejor ellos también no fueron criados con esa contención emocional. Y no es que sea una excusa, ¿no? Por eso, no lo podemos tomar como una excusa, sino como un punto de crecimiento, ¿sí? Y luego viene la práctica de la autorregulación, o sea, ya todo lo demás que uno aprende, pero saber que yo, o sea, ¿cuál es la raíz de eso? Precisamente eso le decía a mis hijos anoche, les decía, uno de mis hijos le explicaba de algún modo por qué puede él cargarse con tantas emociones y luego cuando hay una situación estresante o una situación que le enoja, saca todo el enojo, que por eso es importante regularlos e incluso antes de ir a la cama, durante el mirar qué pasó durante el día y soltar esa maleta para que esas cosas no se acumulen. Y ahí sí yo puedo respirar antes de reaccionar, perdón, pausar antes de estallar, nombrar las emociones es importantísimo, porque a veces ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo. Entonces, nombrar antes de culpar. Los padres no necesitamos ser perfectos, necesitamos ser coherentes, ¿sí? Y aprender ese lenguaje emocional que nunca se recibió, identificando sensaciones del cuerpo, expresar esos límites sin violencia. Y cuando nosotros como adultos nos regulamos, pues nuestros hijos literalmente sintonizan con esa calma, gracias también a lo que explicamos inicialmente de las neuronas espejo y ese sistema límbico compartido.
Perfecto. Entonces, tú ya estás mencionando algunos pasos prácticos que podríamos dar. ¿Cuáles serían algunos más en lo que tiene que ver con practicidad, ¿no?, que puede ayudar a una familia a construir un ambiente emocional que sea seguro, que sea donde reine más el amor?
Bueno, sabes, la reparación emocional es muy importante, es fundamental. Un padre que puede decir, me equivoqué, lo siento, está enseñando que mucho más que 1000 libros de crianza, está moldeando humildad, responsabilidad y restauración, sobre todo humildad. El carácter que no se heredó puede formarse, dice una gran escritora e influencer que se llama Helen White. También nosotros podemos apoyarnos en redes de acompañamiento, con terapias, con grupos de apoyo, con lecturas bien interesantes, con mentoría espiritual, porque ayuda a actualizar esos patrones antiguos, ¿cierto? Y aquí aparece esa belleza del proceso, convertirse en el adulto que necesitabas de niño. Es el mayor regalo que puedes darle a tus hijos, porque al final criar no es reproducir la historia, es tratar de redimirla, de transformarla y de cambiarla, porque cada acto que nosotros hacemos con conciencia, cada pausa, cada palabra dicha con amor en vez de reacción, es una victoria generacional. Entonces podemos hacer todas estas cosas, crear rutinas de conexión diaria. Hoy en día hay mucho ausentismo parental. Yo diría que hay una orfandad muy marcada, sí, porque nos han vendido la idea de que nuestro valor está en lo que hacemos y no en quiénes somos, ¿sí? Entonces, crear esa rutina de conexión necesita presencia de los padres para una conexión diaria. Los niños regulan sus sistemas nerviosos a través del contacto predecible. 5 minutos de tiempo especial, sin pantallas, sin correcciones. Eso puede empezar a reconfigurar a esa seguridad emocional, a normalizar el lenguaje emocional, porque somos expertos en ningunear, digo yo, o sea, negar lo que el otro siente, y mucho más los niños, ¿sí? Entonces decirles como, veo que estás frustrado, yo también he sentido miedo, o tu emoción es válida, pero vamos a aprender a expresarla de mejor forma. Eso enseña que sentir no es un problema, que es más bien como una brújula interna que me está guiando. Y, por supuesto, practicar la autorregulación adulta, ¿cierto? La familia, en la familia nosotros necesitamos mostrar primero calma, ¿cierto? Que no se reaccione desde el fuego, sino desde la claridad. Y también podemos establecer límites firmes y amorosos, espacios de reparación emocional, cuidar mucho esa atmósfera del hogar, incluir rutinas de gratitud y espiritualidad. Al final, pues la familia emocionalmente segura es aquella donde todos pueden decir, aquí puedo ser yo, sí, aquí puedo sentir, y aun cuando me equivoco, sigo siendo amada.
Sí, incluso cuando te escuchaba pensaba, ¿no?, en cómo esto puede ser algo que se aprenda, ¿no? Se aprenda en la vida, porque tal vez uno viene con un modelo parental que no es el mejor, aprendiste a ser reactivo, aprendiste a gritar, porque eso fue lo que viviste, lo que te enseñaron, de alguna manera con lo que te empapaste siempre, ¿no? Entonces, se pueden hacer esas reformas, se puede trabajar en eso.
Sí, claro que sí, se puede trabajar en eso. Es precisamente lo primero que nosotros necesitamos es aprender a reconocer nuestras emociones, ¿sí? Aprender a pedir perdón cuando perdemos la paciencia, a mostrar que somos humanos, a reconocer nuestras propias debilidades desde nuestra propia historia de vida, cómo fuimos nosotros criados, cuál fue el ejemplo que recibimos al enfrentar situaciones de crisis o malestar emocional. Entonces, obviamente que se puede transformar a través de un alto, pero tiene que ser con mucho razonamiento, con mucha conciencia. Comprender es reparar, es una frase que me gusta muchísimo, porque si tú no comprendes el por qué haces lo que haces, no vas a poder reparar esa situación. Y es muy interesante porque uno lo ve en los niños como que esa inexperiencia o ese analfabetismo en las emociones. Uh-huh. Mi hija de 9 años a veces me dice, se desborda y luego me dice, mamá, quiero entenderlo, quiero uh-huh. saber por qué me pasa eso. Uh-huh. ¿Sí me explico? Pero cuando un niño se desborda emocionalmente y lo que recibe es castigo,
claro.
Créanme que lo que va a seguir teniendo es miedo y va a ser un adulto inseguro.
Uh-huh. Uh-huh. Y cuando te dice quiero entenderlo, es interesante porque de alguna manera está como procurando ayuda para entenderse ella misma, ¿no? Y qué mejor que tener la mami psicóloga que también puede ser una buena referencia allí.
Sí, y qué lindo lo que mencionas sobre justamente no evitar las emociones difíciles. El problema no es tenerlas, sino no saber gestionarlas o permitir que ellas nos dominen. Entonces es maravilloso que hables sobre esto porque muchos padres a veces tienden a reprimir las emociones de sus hijos. Ahora tú nos estás mostrando una nueva manera de ver la situación, justamente comprender para poder reconstruir. Qué linda frase, también me la anoto aquí. Y para ustedes, amigos que nos están escuchando, que son papitos, mamitas, tal vez para muchos de ustedes es un desafío justamente saber lidiar con la educación de sus hijos. Como mencionaba Selfa, es para nosotros importante también que busquemos ayuda, que busquemos profesionales que nos apoyen en este proceso. Es por eso que aquí en la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo hemos creado una revista para ti. La revista se titula así, Padres Preparados, Hijos de Carácter. Es una revista en donde vas a encontrar varias recomendaciones que te enseñan a poder construir un carácter saludable en tus hijos, en ti como padre y también en tus hijos. Por ejemplo, en la lección 1 habla sobre el ejemplo de los padres. Se enseña cómo los hijos imitan nuestras reacciones mucho más que nuestras palabras. También en la lección 3 se habla sobre cómo corregir a tus hijos sin humillar, sin gritar, sin maltrato, enseñando autocontrol emocional. Esta revista es una revista que es una gran herramienta para ti, amigo, amiga. Así que si quieres pedirla, escríbenos que te la enviamos completamente gratis. Escríbenos al más 55 12 98 15 129. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo.
Excelente, excelente, Seba. Revista espectacular la que Seba acaba de ofrecer aquí en Nuevo Tiempo y totalmente gratuita para ti. Selfa, ¿cómo se le pide perdón a un hijo cuando se pierde la paciencia?
Uf, difícil.
Vamos a la práctica. Difícil realmente, Seba.
Eso está bien interesante porque en el momento en que tú pierdes la paciencia, pues no vas a pedir perdón. Entonces, debemos esperar a que baje a la calma, ¿cierto? Cuando uno perdió la paciencia, y es interesante porque de algún modo que ellos puedan entender y comprender la humanidad también, que no es que seamos perfectos, ¿sí? Y enseñar, y esta no es una enseñanza de un día, no es una enseñanza de un día, es una enseñanza constante, por eso hablaba de la presencia. Pedir perdón a un hijo no nos hace menos padres, nos hace más humanos. Le podemos decir, lo siento, perdí la paciencia, tu emoción es importante y estoy aprendiendo a manejar la mía. Ese momento no solo cura, educa. Mira, en mi caso, con mis pacientes y con mis hijos, en la experiencia y en la teoría y en la práctica, una de las cosas que hablo con ellos es, a veces ellos son muy dados a sentirse culpables por lo que nosotros hacemos como adultos, ¿cierto? Entonces, mamá, lo siento, fue mi culpa que te enojaras. Entonces yo les digo y enseño, no es tu culpa. Es mi responsabilidad manejar mis emociones con lo que tú haces. Entonces, si me desbordo, necesito seguir trabajando en mí.
Qué bueno eso.
Educando mis emociones, ¿sí? Entonces, el perdón hacia un hijo es un acto de valentía emocional, o sea, reconocerlo. Cuando reconocemos nuestro error, le enseñamos que la fuerza no está en gritar, sino en reparar. Y es un regalo de humildad que va a sembrar confianza de una manera súper especial. Y pues obviamente vienen los reguladores, ¿no? Respirar, bajar a su nivel y mirar a sus ojos, sí. No debía hablarte así, tú mereces respeto. Y esas frases pueden sanar años de miedo y construir años, pero años de seguridad, ¿sí? Entonces, que no borre lo que ocurrió, pero sí, que sí transforme lo que va a continuar de ahí en adelante, ¿sí?
Mientras te escuchaba, Selfa, pensaba, ¿no?, en eso. Porque, a ver, parece que es tan difícil salir de nuestro orgullo humano, por ahí, reacciono, pero ¿cómo le voy a pedir perdón a mi hijo? Ahora, qué cosa más linda, ¿no? Y realmente es un acto de humildad y es algo que queda grabado en la memoria de ellos para siempre, para convertirlos también a ellos en adultos saludables.
Así es. Porque no se necesitan padres impecables, sino padres que reparen. Totalmente. Que digan, que aprendan a decir, estoy aprendiendo a manejar mi emoción.
Sí.
Gracias por tu paciencia conmigo. Y ese mensaje le va a enseñar compasión y no culpa. O sea, es que nosotros tenemos en las manos una arcilla que estamos moldeando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pedimos perdón a un hijo, le mostramos que equivocarse no es un fracaso, sino una oportunidad para crecer. Y ese acto crea un hogar donde el amor no es perfecto, pero sí es honesto.
Qué lindo. Y muchas veces algo que yo he visto, yo no soy padre, pero lo he visto en mi experiencia con niños en mi familia, cuando le he pedido perdón a un niño, generalmente él me entiende. O sea, quiero decir, cuando tú dejas de lado el orgullo, el niñito te dice, no te preocupes, él te perdona. Quiero decir, el niño constantemente te perdona. A veces creemos que podemos perder el respeto de los pequeños al pedir perdón, pero al contrario, se aumenta, pareciera que aumenta. Y ahora, Selfa, tenemos otra pregunta para ti. Yo me pregunto, algunas personas deben estar preguntándose esto. ¿Qué puedo hacer para no transmitir mi estrés o mis miedos a mis hijos? Pensemos en un papito que vive el día estresado, preocupado, y que le cuesta no transmitírselo a sus hijos. ¿Qué le recomendarías?
Bueno, nuestra calma, incluso imperfecta, puede ser un refugio. Entonces, aprender a regularnos es muy importante. Pero mira, como les decía, como les he dicho en la entrevista, no es atender los síntomas, es ir a atender la raíz, la causa de que cuando yo tengo estrés o tengo miedo, lo pueda expresar, pero desde una manera funcional, o sea, no desde mis heridas, no desde mi daño, no desde lo que me genera más miedo o más estrés, sino que pueda atender y entender la conducta como tal, de dónde proviene. Y entonces allí yo puedo aprender a contenerme emocionalmente, porque realmente la parte emocional, ¿sabes? Es bastante importante dentro de, de toda nuestra vida, ¿sí? Yo diría que esa inteligencia emocional es el predictor más poderoso del éxito humano, uh-huh. ¿Sí? Y entender que se moldea y entender que también fue, es el resultado de lo que yo traigo de mi crianza. Necesito sí o sí mirar por el retrovisor de mi vida e ir a esos momentos para, porque cuando hay un momento de desborde emocional o cuando hay un momento de crisis, de estrés o miedo, hay una gran oportunidad. Para mí eso es un momento eureka, un momento de expansión, un momento de gracia, de grandeza, donde yo puedo aprender mucho más de mí. Y el que dice que el que se gobierna a sí mismo es mucho uh-huh. más que quien gobierna una ciudad.
Uh-huh. Entonces, pensando en esto, nosotros podríamos mostrar nuestras emociones delante de los niños o tenemos que protegerlos de eso.
No, es bueno, ¿saben? Incluso a veces he escuchado esa teoría donde dicen que evitemos discutir en el hogar delante de los hijos.
Claro, pero se dice mucho,
discutimos,
¿no?
Uh-huh. Sí, pero ¿cómo estamos discutiendo delante de los hijos? O sea, pareciera que, o sea, si te vas a gritar, escóndete, pero es que gritar no es funcional.
No es correcto.
Entonces, exacto. Entonces, entonces, si tú escondes a un niño desde pequeño que en tu hogar no hay problemas, ¿cómo crece? ¿Con qué idea? ¿Con qué expectativa de hogar?
Un mundo ideal, como dice la canción, ¿no?
Exacto.
Va a crecer como en un cristal.
Exacto, va a crecer como en un cristal y se va a chocar con la vida, ¿sí o no?
Sí.
Como siempre, se va a estrellar. Entonces, el niño necesita saber, es bueno, sí, pero necesitamos hacerlo con responsabilidad.
Exacto.
Mostrar emoción enseña humanidad. Desbordarnos va a enseñar inseguridad. Que vean sentimiento, no caos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? Ellos van a enfrentar sus propias situaciones en sus hogares. Entonces, ¿cómo van a aprender ellos que se solucionan en un hogar si no han visto cómo se hace?
Exacto.
Excelente. ¿Y qué consejos podrías darle a los padres para que esas conversaciones que ellos tienen enfrente de sus hijos sean conversaciones constructivas? Y que no den un mal ejemplo o que no tengan cierto comportamiento disfuncional que afecte la educación de sus hijos.
Podemos usar una regla, Sebastián, y es la regla de que entender, es una regla familiar, por ejemplo, donde la relación sale intacta al final de la discusión. Uh-huh. O sea, si somos padre e hijo, si somos esposos, a veces mis hijos dicen, están peleando porque ven que yo tengo un punto de vista distinto al de su papá. Claro. Exacto. Entonces, ese papel del observador en el mundo, de saber que no todos somos iguales, que no todos vemos las situaciones de la misma manera. Un día les puse a hacer un ejercicio, les puse un 6 y a uno lo coloqué de un lado y al otro del otro, y les pregunté qué ven.
¿Un 9 o un 6?
Un 6, el otro veía un 9. Mira que esto es educar a nuestros hijos. Entonces yo les dije, por este tipo de cosas, muchas personas pueden llegar a odiarse, a separarse y a matarse, uh-huh. porque yo estoy diciendo, es que es un 6. ¿Usted por qué no lo ve? ¿Por qué no lo puede entender? Uh-huh. Pues claro, porque el otro está en otra posición y lo ve diferente. Entonces entender que somos esa individualidad y respetarla. Hablar desde lo que yo pienso, o sea, a mí me parece esto con los tonos moderados, con las expresiones, porque todo habla. Entonces, eso enseña a mis hijos que se puede diferir en un tema sin tener que fracturar una relación.
Excelente, excelente, Selfa. Ahora, ¿la fe juega algún papel en esto del desarrollo emocional de los hijos?
Totalmente.
Totalmente, ¿verdad?
Después de todo el discurso que le doy a mis hijos o que enseño, les digo, y por supuesto, porque mira, cuando hay una emoción desbordada es precisamente porque me han ofendido o me ha pasado algo que no me ha gustado. Uh-huh. Entonces necesito acudir al perdón, ¿sí? Y el perdón es un don de Dios. El perdón no lo fabrico yo. Uh-huh. Entonces, por eso Esa fe da lenguaje, da dirección y esperanza. Le recuerda al niño que no está solo, que es amado, que es guiado, incluso cuando sus emociones son muy grandes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esto es una, o sea, la fe aporta a los niños un marco interno de seguridad y significado que ninguna otra herramienta emocional va a lograr igualar. Cuando un niño aprende que hay un Dios que lo ama incondicionalmente, desarrolla un sentido de valor que no depende del rendimiento ni de la aprobación externa. La fe también ofrece un lenguaje para comprender lo que siente y una guía para regular esos impulsos a través de la paciencia, del autocontrol, de la esperanza, y además enseña propósito. Los hijos dejan de verse como problemas que resolver y comienzan a verse como seres en crecimiento. Así que en el momento de ansiedad, la fe va a actuar como un ancla emocional, recordándoles que no están solos y que cuando los padres modelan una fe genuina, no perfecta, sino honesta, transmiten una estabilidad emocional que se vuelve parte del hogar. En esencia, yo diría que la fe construye esa resiliencia emocional desde el corazón hacia afuera. Y por eso es vital, o sea, yo les digo, mira, igual es mostrarles cómo nosotros cada día necesitamos ser más semejantes a Jesús y uh-huh. a su carácter de amor que perdona, que ama, que comprende y que es paciente uh-huh. y que es misericordioso, que es darle a otro lo que no merece.
Así es. Y Selfa, yo creo que escuchándote, existe una herramienta que muchas personas, muchos hogares cristianos usan en su día a día o implementan en su día a día, que es el momento del culto familiar, ¿no? Un momento en el cual se reúnen, hablan justamente sobre los desafíos del día, expresan pedidos de oración. Yo creo que esta herramienta sería una muy buena recomendación también, según lo que has mencionado hasta ahora.
Poderosa, siempre y cuando lo hagamos, no lo hagamos de una manera rígida.
Uh-huh. ¿Sí? Importante.
Es como otro culto más donde se canta, se ora y se lee una reflexión y a dormir o al trabajo. No, es un espacio, como dices tú, un espacio donde uno aprende mucho de los hijos y empieza a conocer sus entornos y ellos empiezan a hablar de sus historias, de su colegio, de que me yo hice. Es un momento supremamente especial cuando lo hacemos así de funcional, para que ellos puedan expresar sus opiniones, haciéndoles preguntas. Es uno de los mejores métodos, pues es el método de la psicología, pero es el método de Cristo también, de Jesús, para enseñar y para hacer que los hijos razonen uh-huh. y puedan hacer de esas verdades que nosotros queremos transmitir sus propias verdades, porque no hay mejor verdad que la que nace de uno mismo.
Y es interesante, Selfa, porque por ahí puede ser algo cortito, ¿no? Que lleve tal vez poco tiempo para que, y que sea menos, ¿no? Que sea menos, que haga que se sienta que ese momento es especial y que las cosas de Dios a su vez son lindas de ser transmitidas y de ser vividas.
Por supuesto, las historias son súper importantes. Hay muchas historias en la Biblia donde uno puede hacer incluso juego de roles. Uh-huh. ¿Ustedes qué harían si hubieran sido David, por ejemplo?
Buenísimo.
Hacer algo que sea más dinámico.
Dicen, no, yo no sé qué, yo, a ver. Uh-huh. O cómo lo harías si Dios no fuera quien estuviera en tu corazón. Uh-huh. O sea, hay muchas maneras de hacerlo muy didáctico y muy participativo para que pueda haber un buen aprendizaje.
Algo que yo recuerdo de cuando era pequeño, cuando hacíamos un culto y mi mamá me enseñó a orar, yo aprendí esa herramienta de la oración en mi día a día y lo implementaba cuando enfrentaba momentos difíciles. Recuerdo un día que una mascota mía falleció, yo me puse muy triste y una forma de pequeño de poder resolver esas emociones era orar con Dios. Entonces, qué importante también enseñarles a los pequeños a orar, hablar con Dios sobre lo que les incomoda, a expresarle sus sentimientos, porque también es una herramienta que le ayuda a gestionar sus emociones.
Por supuesto, mira, el reconocimiento es mucho más importante, o sea, el reconocimiento de ellos. Por eso les decía, no hay mejor verdad que la que sale de ti mismo, que sea uh-huh. su verdad. Anoche que hablaba con mis hijos, uno de mis hijos, yo le dije, estábamos hablando de cuando él eran más pequeños y le pegaba a su hermanita. Entonces él dijo, ah, sí, pero pues eso era porque yo estaba pequeño, normal.
¿Cuántos años dije, tienen ahora tus nenes?
12 y 9.
Pues, ¡ah, qué lindo!
Sí, entonces yo le dije, pero fíjate que de alguna manera no estás reconociendo que hiciste daño, no estás siendo humilde, simplemente estás diciendo, ah, sí, pues normal, pero no estás pidiendo perdón, no estás haciendo eso. Entonces le dije, vamos a hacer un cambio de papeles, que tú seas ella viendo que le estén jalando el pelo, que le estén diciendo que no quieren estar con ella, que le estén golpeando, que le estén gritando, que la estén rechazando. ¿Cómo? Y él empezó a decir, se le salieron las lágrimas y dijo, uy, no, me estoy sintiendo muy mal. Ahora entiendo cómo se sintió mi hermana. Definitivamente le he hecho mucho daño. Y se giró, la abrazó y le dijo, perdóname. Eso fue un perdón, nació del alma
sincero.
Y de un aprendizaje. Y que va a hacer cambios en las relaciones entre ellos, porque van creciendo. Entonces, en ese crecimiento uno debe aprovechar todos esos espacios para que ellos puedan razonar de causa a efecto y puedan entender esas emociones, ¿no? Y puedan reparar esos daños que a veces se han hecho o que puedan también entender por cuando uno se equivoca.
¡Qué bonito!
Entonces, eso es genial. Por ejemplo, cuando te decía lo de mi hija que nos decía, ella estaba llorando, desbordada porque quería montarse en una atracción. Entonces, habíamos pasado todo un día con ellos y nos dice, al papá y a mí nos dice, es que yo quiero comprender porque yo sé que ustedes están haciendo todo lo mejor porque nosotros ya estábamos cansados, ellos con toda su energía. Yo sé que ustedes quieren darme lo mejor, que están haciendo lo mejor, que quieren demostrar que me aman y yo comportándome así. De verdad que lo siento mucho, pero es que no quiero comprender por qué me siento así.
¡Qué hermoso!
Entonces es lindo.
Qué lindo realmente, ¿no? Porque de alguna forma fue enseñada lo que es el respeto, fueron colocados los límites también de forma saludable, en el sentido de decir, bueno, llegamos a nuestro horario, estamos cansados, papá y mamá están cansados, tenemos que irnos. Y ella, por más que no quería, supo entender y a su vez te pidió para que le ayudaras a que ella misma se comprendiera, ¿no? Y es hermoso eso, Selfa.
Hermosísimo, porque realmente muchas veces nosotros, y no lo digo, es más, ellos dicen, María, o sea, ha sido, que es la menor, ha sido la más beneficiada y bendecida.
Sí.
Porque es un proceso de aprendizaje. Yo les decía, nosotros necesitamos aprender constantemente para poder transformar nuestros errores. Porque al principio, el primer hijo recibió demasiado corrección física, yo diría maltrato. Entonces, y eso se ve reflejado incluso en las conductas que después uno tiene que atender de adulto. Porque hay inseguridades, porque hay miedos, porque hay negativismo, ¿sí? En la forma de afrontar la vida. Entonces, ellos lo decían, yo les decía, uno necesita aprender porque a no cometer, a no seguir cometiendo esos errores, a no seguir corrigiendo de esa manera, porque si un niño se desborda porque está mal, entonces nosotros llegamos o lo corregimos, los pellizcamos, los estamos en público o los llevamos a un baño para corregirlos con correas o con cosas así. Eso no es funcional, para nada. Nosotros somos seres humanos que podemos, tenemos esa capacidad maravillosa que Dios nos dio de razonar. Y hay una pregunta, si está mal pegarle a un adulto, ¿por qué no va a estar mal pegarle a un niño?
Importante. Ahora, Selfa, estamos llegando al final de...
Se nos ha ido el tiempo.
El tiempo ha ido avanzando. Hemos aprendido mucho por hoy. Pero nos encantaría darte unos minutos para que puedas dar tus últimas palabras por el
tiempo. Dos minutitos.
De hoy para nuestros queridos oyentes que nos están viendo. Y también si deseas mencionar tus redes de contacto para que la gente pueda conocer un poquito más de tu trabajo.
Claro que sí. Vamos a entender, bueno, vamos a enviarles un mensaje Yo creo que aquí aplica mucho también, ¿te acuerdas, Sebastián, la frase que hemos dicho que te ha gustado?
Sí.
Que ámame cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito.
Es una frase increíble.
Aprender a contener aquí a los niños en esos momentos, cuando, y a nosotros, o sea, empezar por nosotros, a amarnos en esos momentos en que estamos en ese desborde emocional, en esos enojos, en esas tristezas, comprendernos, tenernos paciencia, son procesos, a veces nos frustramos mucho, ¿no? Porque no queremos hacer esto, porque no queremos gritar, porque no queremos repetir patrones, porque realmente muchas de las cosas que hacemos es que repetimos patrones y con eso es con lo que más se lidia los padres, porque lo que menos queremos repetir de nuestros padres o nuestro hogar de crianza es lo que más hacemos. Entonces, empezar por ese perdón desde esa raíz, a perdonar a nuestros padres, no porque hayan sido malos, sino porque lo que hicieron, pues nos hicieron sentir mal. Y reconocerlo es importantísimo. A veces hay personas que les cuesta en terapia aceptar que los padres equivocaron porque creen que les están faltando al respeto o a una memoria.
Es
No,
verdad lo que
no es
dice.
eso. No, para nada. O sea, si yo no entiendo y acepto que estas cosas me dolieron, no las voy a poder transformar y voy a seguir transmitiendo estos patrones generacionales a los hijos
Totalmente.
y gritos, no poner límites, no pedir perdón cuando nos equivocamos, no saber sentirlo. Entonces, es muy importante que podamos entender que esa regulación se contagia, ¿sí? Que se transmite. Entonces, pues de alguna manera empezar a sanar esto para poder hoy tener hogares funcionales y ordenados para mostrar al mundo hijos seguros que puedan ser lanzados, como dice el salmista, como saetas a este mundo, pero que sean lanzados a enfrentar todas estas nuevas situaciones con herramientas, ¿sí? Que tengan muchas herramientas para saber gestionar la inteligencia emocional, gestionar sus emociones y tener inteligencia emocional, que finalmente nos da unas habilidades importantísimas para poder movernos en este mundo y en este mundo donde ellos necesitan tener el éxito para seguir adelante, para progresar. Creo que es muy importante eso, recordar que hay un texto que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso significa que él va a seguir una línea constante si tú lo empiezas a educar desde pequeño. Y obviamente, con Dios tienes una, o sea, tú tienes una ayuda muy especial en las manos de Dios para hacer ese trabajo.
Excelente.
Así que el poder de un espíritu sereno es mayor que cualquier disciplina dura. Eso para que tú lo pongas en práctica. Claro que sí,
Excelente.
mis redes sociales también son en Instagram, me pueden encontrar como @dra.selfagomez, doctora Selfa Gómez, doctora.Selfa Gómez. Y de la misma manera en Facebook. Y también me pueden conseguir a través de los canales de Wellness Center Colombia, que es un centro de vida sana, donde trabajo junto con mi esposo. Somos aquí los directores de este maravilloso lugar al cual
Bonito.
están todos cordialmente invitados.
Qué
Y
bonito.
también me pueden ubicar o a través de mi número de número WhatsApp, +57 310 539 5410.
Excelente, Selfa.
Muchísimas gracias.
Fue un gusto. Gracias a
Sebastián,
ti. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros este tema tan importante, hablando de emociones y hablando de hijos. Seba, se nos fue el tiempo. Nos despedimos. Hasta un próximo Vida y Salud.
se nos fue el tiempo. Hasta un próximo programa. Que Dios los bendiga.
Un abrazo, amigos, a seguir disfrutando de nuevo tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.